COPE Salamanca.
Estar informado. Muy buenos días, Salamanca. Por estos micrófonos hoy ha pasado esta mañana el presidente de Astrace, la Asociación Salmantina de Tratantes de Ganado y Cebaderos. Ricardo de la Iglesia denuncia la falta crónica de personal que sufre el mercado de ganados provincial. Se nota en los retrasos en las cuestiones burocráticas necesarias para que salgan del recinto ferial los animales a la venta. Desde la Diputación ha contado a COPE de la Iglesia, confirman que van a incrementar el personal para solucionar esos trámites administrativos.
Ahora no ha habido personal suficiente, lo que llevaba a que a la hora en la que los animales ya pueden empezar a salir del mercado, esto fuera imposible porque todavía no estaba ni siquiera el alta de las guías. Uh-huh. Que había muchos días, pues a las 11, 11 y media de la mañana, colas todavía tratantes esperando para poder hacer este uh-huh. trámite. Con un grave perjuicio, tener los animales bloqueados uh-huh. durante un rato, alguna hora más de lo necesario.
Esta falta de personal, denuncia Astrace, también hace que a lo largo del año se suspendan más mercados de los deseados, incluso por motivos importantes como es Alamac. Perjudica económicamente a los tratantes, pero también a los propios ganaderos.
Llevamos varios años demandándole a la Diputación que haga lo posible o los medios que sean necesarios, con más personal o como considere oportuno, para que suspendan el menor número de mercados posibles, ya que hay muchos tratantes que vivimos exclusivamente de este mercado. Entonces, claro, cuando lo cierran nos quedamos sin modo de vida o sin forma de trabajar.
Comisiones y UGT, por otro lado, han convocado huelga en el sector cárnico. Está convocada para los días 25 y 26 de noviembre, así como para los días laborales comprendidos entre el 3 y 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución. En Salamanca esa huelga afectaría a cerca de 4.000 personas. Se piden mejoras en las condiciones laborales y salariales a través del convenio colectivo estatal. Soy Silvia Merchán y en un momento te hablo de lo que opinan PP y PSOE de los presupuestos de la Junta para Salamanca. Mientras miramos al cielo, tenemos un día en el que se esperan precipitaciones de carácter débil ya por la tarde. Los vientos van a soplar más fuertes en zonas altas. Las máximas oscilan entre los 12 y 14 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles hará más frío en la provincia de Salamanca. Las temperaturas continuarán bajando. Heladas débiles en montaña y en zonas cercanas y una máxima de tan solo 11 en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 9 en Béjar y 10 en Peñaranda de Viracamonte. El cielo estará nuboso con precipitaciones débiles dispersas y ocasionales a primeras horas del día, cota de nieve entre 1.200 y 1.400 metros. Durante el día remitirán las precipitaciones y el cielo tendrá que dar poco nuboso. El viento del oeste y del noroeste con rachas fuertes en cotas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras normalidad, nos dice la DGT, y en deportes, a partir de las 13:25 llega Ramón Morales con toda la información polideportiva. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia. Hoy tenemos programón. Vamos a escuchar al presidente del Salamanca, Manuel Lobato, hablar de toda la actualidad del club y a dar respuesta a muchas preguntas de los aficionados. Además, nos acompañará Isaac Fouto para que nos desvele cómo se va a resolver la alineación indebida de unionistas en el empate contra el Dux Internacional de Madrid. Todo esto y mucho más a partir de las 13:25 de la tarde.
Te escuchamos, 2 y 23. Cara A y cara B de los presupuestos de la Junta de 2022 para Salamanca. El PP salmantino manifiesta que son los presupuestos que necesitan los salmantinos y que Mañueco cumple con Salamanca a diferencia de Pedro Sánchez en los presupuestos generales del Estado. Escuchamos a la procuradora popular Rosa Esteban.
Los presupuestos generales del Estado se han olvidado, sí son los grandes, los que se han olvidado totalmente de Castilla y León y principalmente de Salamanca. Solo hace falta ver las inversiones que hay que se han hecho para Salamanca en contra de lo que hace el presupuesto del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que mira por las familias, por las empresas, por el desarrollo de los territorios y principalmente por el mundo rural.
En el presupuesto de la Junta para Salamanca sube algo más de un 5% la inversión respecto al año pasado. Entre las partidas destacan los cerca de 17 millones de euros que se van al nuevo complejo hospitalario y por primera vez reaparece el Centro de Salud de Prosperidad, al que se le adjudican 30.000 euros. El del Zurguén tendrá 18.000 euros. ¿Qué dicen los socialistas sobre los presupuestos de la Junta para Salamanca? Verónica Martín.
Pues los procuradores socialistas aseguran que esos presupuestos del Gobierno regional van a ser enmendados en prácticamente todas las áreas. Fernando Pablo resume que estas cuentas son una estafa para la provincia y que podrían ser peores aún si no fuera por los fondos europeos.
Porque lo único que hacen es presupuestar lo que ya estaba y encima dilatan la finalización. Nos alegramos que la digitalización, que es tan importante en una provincia como la nuestra, se pueda llevar a cabo, y más orgullosos todavía de que se haga gracias a los fondos europeos conseguidos por el gobierno de España de Pedro Sánchez, afortunadamente porque no pudieron ser boicoteados por Pablo Casado y los suyos en Europa. En el ámbito de sanidad, pone fecha de finalización del nuevo hospital 2023. Ojalá. Llevamos desde el 2007 que empezaron las obras, cuanto antes se acabe mejor, y cuanto antes también sean capaces de solventar los serios problemas en esta nueva infraestructura que está teniendo el traslado, mejor para todos.
Pablo, se exige también inversiones para el Hospital Virgen del Castañar de Béjar y para otros centros de salud de la capital como el de Prosperidad o el del Zurguén. También, a modo de ejemplo y en educación, asegura que solo hay 4 inversiones para mejoras de infraestructuras y lamenta que no se agilicen las obras del nuevo centro escolar de Aldea Tejada o el Instituto de Guijuelo, así como el Colegio de Castellanos.
Los actuales presupuestos de la Junta ya hemos dicho que recogen partidas para el Centro de Salud de Prosperidad y el Zurguén. Pues bien, la Unión del Pueblo Leonés ya dice que esas cantidades que se destinan son claramente insuficientes.
Y UPL anuncia que va a presentar también una serie de enmiendas a esos presupuestos autonómicos con el objetivo de subsanar las notables carencias que ellos aprecian en las inversiones destinadas al área de salud. Carlos Javier Salgado, portavoz de UPL en Salamanca, lamenta, por ejemplo, la escasa inversión para el centro de Santa Marta, así como que no haya partidas para la UBI móvil en Vitigudino o para el Hospital de Béjar.
Que se dote de una UBI móvil a la zona noroeste de la provincia, a la zona de Vitigudino, que tampoco hay una partida específica para ello en los presupuestos. Y luego, pues en el caso de Ciudad Rodrigo, el centro de especialidades debería ser reconvertido en hospital comarcal, y el Hospital Virgen del Castañar de Béjar creemos que también debería tener un carácter más comarcal o pluricomarcal, por así decirlo, también para dar servicio a otras zonas más allá de la comarca de Béjar, como pueden ser Guijuelo, la Sierra de Francia o las zonas de Barco y Piedradita.
Concluye Salgado que es ínfima la inversión destinada a la construcción del Centro de Salud de Prosperidad, así como los 18.000 euros destinados a avanzar en las obras del Centro de Salud del barrio del Zurguén.
Hablando de obras, hoy en la capital han comenzado las obras del desdoblamiento de la avenida Padre Ignacio Ellacuría.
Gracias a un presupuesto de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses, se ha incluido en el proyecto Red Savia, el desdoblamiento de la avenida del Padre Ignacio Ellacuría va a permitir mejorar la conexión de los barrios trastormesinos y los accesos a los huertos urbanos. Los trabajos van a permitir crear un vial de 2 carriles por sentido hasta el camino Huertas de la Vega, así como una nueva rotonda y un carril bici. El concejal Fernando Carabias asegura que además se van a crear 2 aparcamientos de 54 plazas para vehículos.
Se van a construir también 20 aparcabicis y también se va a dejar todo preparado para la preinstalación de cargadores eléctricos de vehículos. Entre el carril bici y los huertos urbanos va a haber una superficie total de césped de más de 2.000 metros cuadrados. Se va a respetar el arbolado que ahora mismo existe y que esté en buen estado, y vamos a plantar 189 árboles más.
Anuncia el concejal que esta semana comenzarán además las obras de 2 nuevos carriles bici, los que van a conectar los barrios Garrido y Puente Ladrillo y entre los barrios Ciudad Jardín y Salesas. En relación con la modificación de las líneas del autobús urbano, señala que están siendo bien recibidas por la facilidad que aportan para llegar al hospital a expensas de modificar la línea 2.
Que la línea les lleve directamente al hospital, ahora lo pueden hacer a través de un transbordo, y estamos viendo la posibilidad de que la misma línea, con un cambio en el itinerario, pueda acercar al hospital a los ciudadanos de ese barrio.
Y hablamos de los datos COVID. En las últimas horas se contabilizan 4 nuevos casos y ningún fallecimiento en el complejo hospitalario. ¿Y quiénes, después de haber pasado el coronavirus, arrastran sus secuelas? ¿Cuáles son las más comunes?
Mira, hay más de 500.000 personas que sufren en España las secuelas de lo que se ha llamado COVID persistente. Esta dolencia ha sido descrita como una manifestación de síntomas múltiples, entre los que destacan malestar, fatiga, fiebre, dolor neurológico, respiratorio, digestivo. Se mantienen en el tiempo y, en consecuencia, quien la padece encuentra serias dificultades para mantener una actividad normalizada también a nivel laboral, por lo que el sindicato CESIF exige al Ministerio de Sanidad la catalogación y registro de esos trastornos post-COVID físicos y psicológicos. Federico Martín, presidente de CESIF, indica las premisas que deben imperar para quien lo padece en el ámbito de la empresa.
Que cualquier secuela del COVID pudiera incluirse en los catálogos de enfermedades profesionales y se entienda que es una necesidad y no una mala praxis por parte del trabajador. Van a generar bajas, van a generar visitas al médico, ciertos problemas para ejecutar determinadas tareas, entonces adaptación de puestos donde sea necesario, movilidades de pequeño calado para que las personas afectadas puedan seguir desarrollando su trabajo.
A las 8 de esta tarde te cuento que en el Aula Magna de la Facultad de Teología San Esteban se abre el nuevo ciclo de conversaciones de San Esteban. Dicha apertura corre a cargo del dominico Sixto José Castro. Las conversaciones cumplen precisamente este año 50 años. Te recuerdo que es 2 de noviembre, festividad de los fieles difuntos. Se suceden las misas por toda la provincia y mañana, día 3, volverá a celebrarse en la Catedral Nueva una vez más la misa funeral por los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos difuntos de la Iglesia Cristiana. La cita a las 12 del mediodía. 2:30, sigue Mediodía COPE.